likes que se convierten en ventas, salir primero en Google, un sobrinity manager que lleva tus redes. No lo creo, Rick. Te acercamos al Olimpo, un lugar al que pocos han llegado. Sin coaches, sin divas, sin glamour. Bienvenidos al Olimpo de los dioses del marketing.
Bienvenidos a los dioses del marketing, ya navideño, ya básicamente.
Exactamente, la edición navideña.
Bueno, todavía no es la edición navideña, pero
viene con moñito.
Muchas gracias a toda la gente que nos escucha en la Radio Real de Gonzalo Oliveros, también a los que escuchan el podcast en Spotify y en otros sistemas.
Gracias por todos los comentarios, por todas las preguntas. ¡Qué emocionante!
Muy bien, Bobby, bienvenido, ya puedes hablar, deja de hacer esos ruidos.
No, pero tin tin tin, es que se dejó tin tin de hablar, tin tin, ¿quién hace los audios? Tin tin tin.
No, mejor así. Sí, mejor así.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Cántate la de los peces en el río.
No, no me la sé. En mi natal Londres no cantábamos esa.
Bueno, fíjense, la semana pasada nos entrampamos como si fuera programa de los viejitos, de los protagonistas, donde se pelea un viejito con otro viejito.
Los viejitos de los Muppets.
No sé qué, que no sé qué, que la tienda y que no sé qué.
¡Ay,
que
José Ramón! ¿No? En mis tiempos no era igual, no había internet.
Es París, Londres. Pero básicamente estábamos hablando de uno de los temas que pocas veces se habla, que es las razones por las que compramos en un centro comercial. Además de necesitar las cosas, claro.
Exacto, supuesto, ¿no? Sí, claro, porque necesitaba un servilletero.
Pero hablamos muchas veces de que te enfrentas a la Nakel y estás estos famosos 5 segundos y puedes o no tomar el producto. Y también hablamos de lo que te lleva a tomar esa decisión de compra.
Así es, pues muchas cosas que profundizar ahí. Por ejemplo, nada, decíamos, nada de lo que está en el súper está ahí por casualidad. Todo el tiempo hay un montón de gente que trabaja como si vendiera real estate. O sea, como si fuera un asunto de dónde va la escuela, dónde va la casita en una ciudad. Se dedica a trabajar una cosa que se llama category management.
De hecho, hay un plano del autoservicio que se llama layout, que no nada es por casualidad. Y está perfectamente diseñado con base al journey. No es casualidad
cosa
que la panadería está hasta el fondo.
Cada cosa está ahí por rentabilidad. Pero hay reglas muy básicas que usted puede hacer en su tiendita, por ejemplo.
Los huevos están hasta el fondo.
Que el señor del...
Y la leche y el pan.
Que el señor de la tienda, que el señor de la Coca o del Bimbo trata de obligarlo a hacerlo a usted. Es muy sencillo. La categoría destino, o sea, lo que vas. Oye, ¿a qué vas a la tienda? No, pues por pan. ¿A qué vas? Tiene que ir hasta el fondo.
Lo básico, las cuestiones.
Esa es
de
la básica.
Básica.
No puedes poner a lo que va la gente a comprar
si
al
leche,
principio, porque si no, no entra a la tienda.
A ver, claro. espérame. A ver, ahí City Market lo ha hecho al revés. City Market entras y literalmente a unos pasos
Imagínate cuánto le cuesta al que quiere estar ahí.
Ah, claro.
Además, City Market es una tienda que
es
aunque
un
tú llegues
de
a la
renta
entrada
de espacios.
Y tomes algo, te asomas, la ves y dices,
quiero todo.
Todo está perfectamente
iluminado,
acomodado.
Así es.
Digo, en el caso, por ejemplo, cambiando un poco el retail y manejando el mismo concepto, es las tiendas departamentales, no es casualidad que las escaleras eléctricas no estén conectadas para que de un lado bajes y del otro subas.
Para que hagas el recorrido.
Están intercaladas para que tú bajes de un lado, le des toda la vuelta y pum, vale, ¿no? Tiene una razón de ser.
Ya decía yo, porque bien cansado, man. ¿Por qué no la ponen continua, caray?
Claro, entonces, en todo lo que es, digamos, punto de venta, hay una estrategia.
Totalmente.
Muy, muy
y usted
claro.
puede ir, fijarse cómo le está haciendo cualquier autoservicio y tratar de clonarlo en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que vas a comprar está hasta el fondo. Y los productos que no tienen tanta rotación van en los pasillos dependiendo lo que vas a comprar en las adyacencias.
A ver.
¿No? Si estás... Hasta el fondo está el pan, pues casualmente está el pasillo de leche.
Sí.
¿No? Entonces, ¿por qué? Pues porque usualmente la compra más común es entre el pan y la leche.
Claro.
Y así está diseñado todo conforme van viendo cómo la gente se comporta dentro del súper. O sea, entra y hace un journey, literal, va con su carrito, pasa por un pasillo, pasa por el otro, llega a la caja, paga. Entonces, con base en esos estudios pueden ir cambiando el layout de la tienda.
Claro.
¿Por qué crees que en la caja están todos esos pequeños productos de antojo y que cuestan menos de 50 pesos?
Sí.
¿Por qué? Pues porque los vas a echar en el carrito.
Ahora, fíjate,
pues ahí va.
Quiero contarles algo bien.
Categoría Impulso.
Les quiero contar algo que pasó con la categoría Impulso hace más o menos de 5 o 6 años para acá.
Espera, ¿es una historia de Bobia?
Sí.
No es una mentira. Son las increíbles historias
la
de
Bobia. La viste venir, la viste venir.
Sí. Platícanos.
Los chicles Trident son hemos trabajado muchas cosas con ellos. Y Algo que nos contaban que les movió durísimo el tapete es que uno del exposure que tienen en el autoservicio y que era uno de las ventas más fuertes, pues era precisamente en estos botaderos de
en
las
la
cajas.
En la línea de caja.
¿No? Ahora hay un gran problema y analícenlo ahora que ustedes vayan al autoservicio. Antes, cuando tú ibas en el carrito y estabas formado en la fila para pagar, ¿qué era lo que tenías de frente? Eran las revistas. Entonces sí, tomabas una revista. Que normalmente era el TV y novelas. Nadie tomaba National Geographic. Tomabas TV y novelas.
Las elecciones.
Empezabas a ver la página 7, donde la paloma te dabas cuenta que bla, 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 bla. ¿Y qué pasa? Que ahora eso fue switchado por tu teléfono móvil. Ajá. Entonces el problema es que ahora tú te clavas en el móvil y no le pones atención ni a las revistas, ni a los rastrillos, ni a los chicles, y entonces la venta ha bajado. Y ha bajado sustancialmente. Entonces, si es algo que les ha pegado el cambio de hábito del consumidor.
Ahora, ¿no? Va una idea del millón, a la mierda.
Idea del millón.
Esa era la idea del millón.
No. Compren un hotel y réntenlo.
Mira, hay varias vías. De entrada, hay pautas de digital que puedes geolocalizar en un pequeño circuito de, vamos a poner, 1 kilómetro. Claro, hay una gran merma, porque pues la gente que está alrededor de 1 kilómetro...
Pues puede ser que no.
Podría no estar en...
Esté en la fila del Costco el sábado a las 2 de la tarde.
En ese lugar. Y tampoco es que las pautas se activen en tiempo real. O sea, necesitas estar haciendo ciertas acciones para analizar, ¿no? O sea, para ver qué sale el anuncio.
Pero al que impactan...
Pero, por ejemplo, ajá, ahí les va. Si tú, en un retail, empezaras a crear una aplicación con un contenido hiper relevante cuando estás dentro de la tienda, ejemplo, ya viste por dónde voy. Ay, pues ya te brillaron los ojos. O sea, imagínate, pasas por la sección de pan, ¿ok? Y el supermercado pone un código QR que dice, aquí te decimos cuál es el mejor pan según la Profeco. Ya, te lavas las manos, papete, ¿no? Abres la app, te ves, sale el estudio de Profeco y dentro de la app el anuncio que te sale.
Totalmente.
Es el del pan que está pagando.
Absolutamente.
Y ya creaste otra propiedad que puedes vender, porque además sabes quién le tomó foto al pan y lo puedes prolongar. Acabo de decir una cosa de millonaria que no, ahora me arrepiento.
De tu idea
voy
del
a borrar,
millón,
dame un segundo.
Exacto. Lo central de tu idea del millón es que
pues sí,
adoptes lo que la gente ya está haciendo en claro, vez de rechazarlo, decir, "Oye, es que eso nos está quitando ventas." Ajá, ese es el diagnóstico.
Porque
si el tipo está viendo el celular, algo puedes hacer ahí.
Muchas cosas.
Mira, es ahorita como la campaña fuerte que está haciendo Salinas Pliego con la app de Bass, creo que se llama.
Bass.
Están espectaculares. Exacto. Este rollo.
Otra idea de TV Azteca.
Básicamente el gol, pues es que te premian por estarlo ocupando, ¿no? Uh-huh. No está mal la idea, pero si tú tienes el retail o lo que sea, puedes hacer que lo ocupen porque tienes el cupón en tiempo real, la redención en tiempo real.
Pero ahora, ahí te va. Si a esto le sumamos... Porque estamos hablando de contenido, pero no estamos hablando de entretenimiento.
No, pero contenido dentro del...
No, espérame. ¿Qué pasa si hacemos gamification con el móvil en un autoservicio?
Okay. Estaría muy divertido.
¿Y vas pasando por ciertas zonas recogiendo algo?
Pokémon Go.
Exacto. Sí.
Entonces,
con tu coca y gancito.
Exactamente. Entonces me dice, me marcas la ruta y hay una ruta de oro en la que...
Pero eso lo tendría que implementar el autoservicio para
claro,
que sea viable.
Pero tú crees que Walmart no tiene el potencial para hacer eso.
Amigo.
Y cobrarle.
Amigo.
Como le cobra a todos.
Amigo.
Nada más que ahí te va. La gran diferencia es que no sería coercitivo. Puta, yo como marca diría, güey, por el amor de Dios, yo regalo el diamante morado transformador de dragón, güey. Por favor, yo lo doy. Simplemente está en mi anaquel. Escanea el producto y te aparece el diamante. Y te lo pongo. ¡Put!
¿Sí? Sí,
super oportunidad para el VR.
Acabamos de dar.
No acaba de aterrizar en el
manual. No, hasta ahorita.
La idea del millón.
Ahora mismo el metaverso.
Yo sugeriría editar esta parte. Sin embargo, ¿sabes por qué no lo voy a hacer?
¿Por qué?
Porque quiero que quede asentado en un año.
¿Que se pensó aquí?
Que se pensó aquí.
¿En
que
una
aquí
covacha?
Que aquí nació esa
¿en
idea.
¿En una covacha?
En esta covacha donde grabamos el...
Que aquí nació.
Escuchas a los dioses del marketing.
Bueno, pues ahí van varias ideas de.
Bueno, pues ya cambiamos, ¿no?, la historia del retail en México y en el mundo, ¿verdad?
Exacto.
Básicamente.
Este programa podría haber ya terminado ahorita. Ya aportó lo suficiente.
Si alguien nos hubiera pagado.
Chale.
No, pero recuerde usted que debe eliminar ya de su cabeza la barrera entre lo digital y lo no digital.
No, o sea,
tiene
mira,
que trabajar en conjunto.
Claro.
Esa es la forma más que más valor se puede generar a través de tener. Tiene usted su app y no sirve para nada, pero si su app interactúa con el mundo real, con el punto de venta, entonces
saquemos internet a la calle, hay dinero ahí. La calle,
ahí va un caso. No voy a decir quién, porque es conocido.
Otra vez Sabritas.
No, pero sí voy a decir qué.
Esa gente de Coca-Cola.
Sí voy a decir qué. Hicimos una app para Natura. Ya. Y era para la promoción de un evento de, no sé, vamos a poner a lo mejor una semana y esto, ¿no? Entonces logras que lo descarguen de, pues, las personas que están interesadas, pero no dejan, o sea, ya lo descargaron para el evento y ya. Sí. Y ya hicieron lo más valioso, que es lograr la descarga.
Así es.
Yo te voy a decir, en México...
¿Qué onda con la gestión del Second
en México, Party Data? Generalmente, todas las acciones de marketing tienen un antes y un durante. Y a todo mundo le vale madre el
y
después.
Y en algunos hay un antes, ¿eh? Pero no en todos hay...
No, pero llámalo preproducción. O sea, todo el mundo se preocupa y le mete un chorro de lana al teaser.
Pues sí.
Para calentar. Güey, mejor calienta en el después y dale continuidad a tu programa y genera recompra. No me adviertas de... O sea, a ver, antes, durante y después.
Ahí te va, porque ahí te los va. Planes de marketing son fotitos y no películas.
Ahí te va una granada, Bobby.
Qué bonita
ahí
frase.
Te va. Ah, pues, y vamos a por ahí mi pregunta, ¿eh? Porque el trabajo de una... Normalmente de una agencia... Va, te hace el antes, el lanzamiento y pues ya después.
¿Y
ya
el después? Después.
Por eso, pero no hay mucha visibilidad hacia ese momento, porque básicamente dices, yo ya lo puedo operar. O sea, ya me lanzaron, ya soy famoso, mi marca ya tiene cierta reputación. Muchas gracias, agencia, ya no te quiero pagar. Sobrino, exacto. No, ven y pon y pues ya.
Háblale pero a, los de, yo me refiero, a los de gobernanza de datos.
Yo me refiero no solo en una cuestión de una marca, de un lanzamiento, sino me refiero desde... Ahí te va. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las convenciones? Las convenciones caen en una agencia de marketing y las tenemos que producir.
Muchas veces de relaciones públicas.
Sí, pero a lo que voy, sí, y es en conjunto, pero a lo que voy es, tienes el evento de General Motors que va a ser una convención en Cancún, te vas a llevar, cuando no haya pandemia, a 500 empleados a Cancún. Y entonces,
ya está pasando. ¿Eh?
Y entonces les preparas todo, te lo llevas a Cancún, regresan y el lunes se olvidaron. ¿Qué pasa si como agencia proponemos, vamos a traernos... sin que la gente sepa, tres costales de arena y cuando lleguen al lobby del corporativo está lleno de arena y entonces sigues con la experiencia toda esa semana y haces una extensión de la experiencia y eso tiene que ser en todo, en campañas de comunicación interna, en eventos, en lanzamientos.
Eso, ¿pero está dentro del presupuesto?
Escuchas a los dioses del marketing.
No, ¿por qué?
Así la matadora, ¡pa!
Le aplicaste.
Le apliqué la clientada.
El ponchasueños.
El
ponchasueños.
No, mira, yo creo que lo que... Mira,
limítate al alcance del brief, por favor.
Lo que
o sea, nos encantan las agencias proactivas, pero sí les pedimos, por favor...
Sé disruptivo, pero
favor, que se limiten al alcance del brief.
Porque yo quiero confesar un algo que me pasó con alguien
demonios,
que pidió...
Demonios.
Ahí les va.
Otra historia de
movia,
No es una mentira. Son las increíbles historias de Bobia.
Ya es como mujer casos de la vida real.
Esto lo tengo que hacer público.
Venga.
Aunque me encajuelen.
Nada más di, no me aguas con los nombres.
Aguas.
Bueno,
aguas.
Porque no es raro que vaya solo. Nos vas
todos a son nuestros amigos y entre gitanos no nos vemos las manos.
Hay un cliente que está en un edificio muy bonito enfrente de Antara. Ahí se los dejo de tarea. Es una empresa que hace...
Hay como 50 empresas.
Exactamente,
ahí.
Es una empresa que hace lácteos, hace agua, hace muchas cosas.
Jugándole al vivo.
Y entonces... Piden una agencia disruptiva.
En Villana no hay nadie de lácteos ni agua.
Cállate.
Carso no tiene...
Por ahí, no le han dado, pero es por ahí. Pero entonces piden una agencia disruptiva, una agencia que esté lista para generar cambios en las conductas del consumidor, ¿no? Entonces llega tu servidor de traje, con bermudas y zapatos de vestir.
Como siempre, pues.
No me dejaron subir.
Bueno, pues también, amigo, estás llegando a una oficina, caramba, a un corporativo donde
pero
hay reglas.
Una oiga, empresa... Pero... Con una agencia disruptiva.
No, pues lo que quieren es creativa. El producto, no que el fulano llegue en bermudas.
Pero espera, no llegue encuerado. Me acuerdo que le dije, señorita, le dije, oficial, esa señorita enseña más pierna que yo. Déjeme pasar. Me dijo, no puede pasar.
Tengo la respuesta, pero por respeto.
No puede pasar. Entonces, yo sí invito mucho a los clientes a que el cliente tiene que quitarse de tantos merengues absurdos. Y la verdad, si quieres hacer algo disruptivo y algo diferente y algo innovador, no puedes hacerlos. Para que pasen cosas diferentes, tienes que empezar a pensar diferente.
Mira, voy a decir, no puedes hacerlo solo, ni pensando como siempre piensas.
Exacto.
Esa es la verdad.
Y no solo como agencia, tienes que hacerlo en conjunto con tu cliente, ¿no?
Pues mira, a mí Charo Fernández siempre me decía, medio paso adelante, medio paso atrás. O sea, no puedes llegar de repente así con todo el power con el cliente, porque a veces no tienen todo el contexto. El cliente muchas veces... Y tú lo sabes, Bobia, muchas veces él va subiendo un chavito egresado y en unos años acaba tomando ciertas decisiones, sobre todo con la entrada de agencias. Y no tiene este expertise de alguien
para elegir
que ya tiene así
el criterio. Pues
ya está, ese personaje pues ya lo subieron más alto.
Pero ese es un gran error, ¿eh? No, ni siquiera lo había pensado. Usualmente la elección de las agencias se deja en manos de perfiles muy juniors, como si fuera algo poco relevante, cuando la agencia es el partner que va a llevar a tu marca a donde la quieres llevar.
Vamos, o sea, juntos.
No, a mí me gustaba decir, no importa cuántos montones de dinero tengamos aquí formados, si la agencia no puede, no podemos.
Estoy de acuerdo.
Entonces, usualmente se deja en manos de gente de poca experiencia o muy junior, cuando puede ser que sea la relevancia, el éxito o no del lanzamiento.
Totalmente. No, y del
éxito. Le hubieras dicho al policía, ¿a qué viene? Vengo a disromper. Y a lo mejor le hubiera caído el 20.
O sea, soy director creativo de la agencia. A eso vengo. Y además no le estoy faltando el respeto a nadie.
No, pero a ver,
vengo a disromper el mercado.
Te entiendo, pero claramente quien no te ha llegado a pasar, que espero sea la de recepción o el policía, ¿no? Porque si fue el fulana con el que ibas a ver,
bajó la secretaria del área de marketing y me dijo, no se puede. Me arde la cara de vergüenza. Perdóname. Que no te dejen pasar es la cosa más estúpida del mundo.
Pero es un reglamento.
Es el lineamiento de aquí, modo, ¿no?
Pasa dale. Muchísimo.
Dije, muchas gracias, bye.
Así pasa.
Pasa en muchas más.
Y en Conagra, y en Comex, y en Coca-Cola, y en Danone, y en muchas otras.
Pasa mucho más de lo que pensaríamos, ¿eh? Mucho más.
Absurdo. Pero bueno.
Entonces, el punto del que estábamos hablando antes de entrar
de esta historia de la vida real
que le pasó a un primo mío,
a la cual ustedes nos acompañaron a ver,
es que como agencia tienes que ir explicando muchas veces al cliente, pues de qué va la cosa, cómo es, etcétera. Yo insisto, entiendo mucho tu caso, pero también entiendo la otra parte, estabas con pura gente que no puede mover el reglamento de un corporativo.
Así es. Eres un pequeño engrane de una gran cadena.
Sí, no.
Eso te deja muchas veces maniatado y es un mega error.
¿Qué es maniatado?
O sea, atado de manos, manto.
Maniatado. Es que esas palabras de diccionario de algarabía, pues sí. Luego me suenan antisonantes.
Bueno, pero vamos a retomar
lo que sigue.
El punto del anaquel. Que esto también lo platicamos brevemente para quien no escuchó Los Dioses hace como 5 dioses. Hablábamos del caso de una empresa que hace helados como boutique, que estaba a punto de entrar a un a la venta,
a un retail premium,
que estaba previo al lanzamiento.
Y todo lo que Bobia y yo estuvimos hablando con este cliente para sensibilizarlos de que probablemente ese bote de cartón gris café, que como corrugado, ¿no? Pues no era necesariamente algo que fuera a gritar en el refri, ¡llévame! ¿No?
En una categoría en la que además visualmente y en cuestión de sabores pues es súper competida, ¿no? O sea, tienes junto el sabor de kiwi salvaje con uvas frescas del Himalaya. Y entonces, pues no puedes entrar con tu sabor limón.
¿Pero qué pasó después? ¿Qué pasó?
Pues ahora justamente con el programa
¿Ahora venden helado de colores?
No, con el programa que estuvimos haciendo la semana pasada y en lo que llevamos de este, el tema es que la historia no acaba cuando ya cambias el empaque y entras, sino ahora tienes que entrar a los golpes con lo que Agustín Gutiérrez García decía que es otro modelo de negocio del retail. Y no, que también
el modelo
Juan Carlos Bobia Plancarte afirmaba que es como... O sea, es decir, no basta con que entres, amigo.
Exacto.
Ahí hay que abrir la cartera.
En rentarte el espacio y jinetearte el dinero, es lo suyo.
No, entonces ahí te empiezas a otro... Porque de repente queda este tema de ya entré, ya tengo mi cadena de suministro.
Y ya estoy. No, no hay tal. Hay que saber mucho más acerca de cómo exhibirte en el punto de venta. Tener gente que asegure tu exhibición porque, por si no lo saben, la gente de los retails no acomoda las cosas. Hay gente adicional ¿no? que está allí para hacer el acomodo perfecto para aprovechar esos espacios. Entonces, tiene toda una ciencia detrás.
Sí.
No es solamente la presencia, ya entré y dale, ¿no? Incluso... Hay otro tema para que me encajuelen. Hay incluso...
Pues dale, ¿la promotoría?
Pues tú dale, Agustín Gutiérrez García.
Que vivo en Saltillo 24, departamento 12. Mi hija va a la escuela de enfrente.
Guerras de espacio. Entonces el de la marca grande te empieza ligeramente a empujar para allá, ¿no? A lo mejor tú ganaste, tú eres una marca pequeña que va entrando, que la gente la empieza a consumir mucho... ganas tus 4 frentes de tostaditas y de repente el señor de las tostadas te empieza a empujar hacia el lado y de repente tus tostadas empiezan a romper.
O llega su promotor y ¡chin! Se le caen.
No,
se le cae, se le cae tu producto al promotor de la otra empresa.
¡Qué raro!
Oh, ya digo, la directa es 50% de descuento y ¡págatelas! Te destruyen.
¡Qué raro! Entonces, la guerra en el punto de venta refresquera, es alta.
En la industria refresquera hay historias de terror.
Pero bueno, estamos hablando de los panes, amigo, de helados, o sea, de cosas que puedan ser hechas por un emprendedor mexicano. O sea, de repente entrar a competir con un pan, con Pan Bimbo. Sí.
Pues, les conté la historia de Pan
Bimbo. Entrar a competir con Holanda y con...
Pues sí, bueno, pero sí hay una... Es fácil. Hay un espacio...
Que son los amigos de Bobby and
Más
Nestlé.
Alcanzable, ¿no? O
sea, les conté la historia de Bimbo.
No. ¿Otra historia de... Ya, Bobby, depende.
Es muy bueno.
No es una mentira. Son las increíbles historias de Bobia.
Güey, tengo 700 años.
¿La del Pan Vivo?
No, la de Brady.
No, de cómo.
Ah, por supuesto. Venga, sí, venga, sí, es una gran historia.
No, pero sí la contaste, ¿no?
No, ya no lo sé.
La de...
Resúmela.
Sí, sí.
Nos dan la cuenta de un pan de una empresa, para no meterme en broncas, de una empresa nueva que era líder en otra categoría, no en pan, en otra en una categoría de harinas.
Y quiere hacer la ampliación. Entonces, de línea.
Pum, vale. Y pues van directo contra la empresa líder de pan en México. Entonces llegamos a la junta, nos dan el brief, nos dan un logo rojo, X logo. Entonces, bueno, pues trabajamos todo. No es cierto, era un logo amarillo, perdón. Trabajamos absolutamente todas las propuestas, la creatividad, todo. A la semana llegamos a Monterrey a presentar. Llego, presento todo en amarillo, brutal. Y entonces el cliente me dice, comprado, está increíble. Me dice, nada más una duda, ¿por qué todo es en amarillo? Digo, pues porque el logo que me diste era amarillo. Me dice, perdón, es que hace 2 días todo cambió a rojo. Le dije, bueno, no hay problema, pues hacemos los ajustes, ¿no? Entonces me regreso a México y habíamos mandado hacer unos uniformes para la promotoría en amarillo. Y entonces me habla el proveedor de los uniformes, me dice, oye, qué poca madre, no confías en nosotros, somos partners y nos la rifamos. Y acabo de ver que el logo es rojo. Le digo, ¿cómo que el logo es rojo? Me dice, sí, mira, de hecho, acabo de comprar yo un producto de esa marca. Me dice, ni siquiera se llama como tú dices. No, me dice, no se llama Brady, se llama Freddy. Digo, ¿qué? Me dice, ahí te va la bolsa. Te estoy hablando de que la escaneó, me mandó la bolsa escaneada y me sale el mismo logo, todo el empaque, llamándose Freddy, y decía, pan para tortas.
¿Qué diría Daniel Legazpi aquí al respecto?
Unas teleras espantosas. Y entonces dije, ups, ¿en dónde estás? Y me dijo, estoy por Teotihuacán. Dije, no creo yo que esta empresa Freddy haya lanzado en Teotihuacán a ese nivel. Entonces, inmediatamente lo quise, le hablé a mi cliente, le dije, yuju, está sentado, ahí te va. Le digo, pues esto fue lo que pasó, le mandé el escaneo de la bolsa.
Ahí
le digo,
va el Freddy.
Y le digo, tu empresa, pues ya te tronaron, se llama Freddy, es el mismo logo, porque además era un logo que había diseñado la nieta del dueño de la empresa, un monstruo de empresa. Silencio absoluto en el teléfono. 5 minutos después me dijo, mándame todo esto, ok, vamos a verlo. Se dilató 6 meses más el lanzamiento, tuvimos que cambiar todo y pues fue una cochinada, ¿no? Y al final lo que pasó es que legalmente se demandó y todo, y ve cómo procede, cómo procedió en aquella ocasión. A la otra empresa le dijeron, oye, lo que hiciste no está bien, entonces te vamos a dar la oportunidad de que retires todo el producto del mercado para que esta nueva empresa entre con todas las de la ley.
Ya,
sí,
bueno.
Nada más que ya habían quemado la marca, el logo, claro. Todo.
Ah, y entonces si estaban registrados, no fue un error de no. Registro de marca, no, o de categorías de, claro, de categorías, no,
fue
de
fuga
registro.
Fue fuga de información.
Y se guerra la pasaron, sucia.
Y guerra sucia, pero del nivel más gacho que me ha tocado a mí vivir.
¿Qué será el punto? O sea, al final lo que digo es que hay ciertas categorías donde sí los guamazos son...
Sí, abusados. Vas con todo, ¿eh?
Distintos. El helado me parece... Que es, no es sencillo, pero todavía hay,
sí,
hay espacio.
La intensidad competitiva es menor.
En el caso de Nestlé, creo que uno de los productos que más rentabilidad tiene es precisamente el helado. Y dentro de los helados, el que más se vende ¿cómo se llama el cuadrito? El que es un sandwichito.
Mordisco.
El mordisco es el producto líder de helados Nestlé.
Es un gran producto.
Entonces, ahí te encargo que tú saques mordisco con Q. ¿Cómo te va a ir?
No, bueno.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Bueno, vamos a hablar de otro tema. Ya dejemos de hablar del retail, porque ya veo a Agustín preocupado por su integridad, ¿no?
Así es.
Sí, ya recibió dos llamadas a su teléfono celular.
Sí, unos mensajes preocupantes. Acerca de algo de un contrato de no competencia. Pero no entendí.
Hace unas semanas habíamos platicado en Los Dioses del Marketing de que lanzamos el e-commerce de una tienda de bicicletas que se llama labici.com.mx, que de entrada el nombre es una maravilla.
Maravilla.
Maravilla de las maravillas, ¿no? Entonces, decidimos hablarles un poco del funnel o de cómo ha sido el trayecto de y los retos, sobre todo, que se ha visto este excelente dueño de la empresa de la bici, ¿no? Pues al migrar un poco la venta que tienen en todos sus locales. Exacto. a la tienda en línea.
No, la importancia que tiene que ver el deseo real de cambiar de mindset, porque si tú eres una persona que vende tradicionalmente en retail y te empiezan a hablar, no, que la logística en reversa y que si te la devuelven y entonces la pasarela de pagos, yo te mando al demonio. O sea, se requiere verdaderamente ganas de cambiar culturalmente como empresa,
¿no? Así es.
Y afortunadamente nos confiaron con todos los procesos y están viendo los resultados, bendito sea, lo más pronto posible, ¿no?
Claro, fíjense.
Pero es que tienen un producto ganador por completo.
Que se vende, ¿no? Porque el tema de tener una tienda de bicicletas, pues va por varias etapas. O sea, va para los papás que tienen un hijo, las bicis con las rueditas, la bicicleta urbana, la bicicleta playera, la bicicleta de montaña, ¿no?
Exactamente.
Es decir, le vas hablando a distintos segmentos de mercado con, pues bueno, evidentemente las bicicletas. Pero aquí lo importante es el tema que hemos ido viendo como una nueva tendencia, que es en qué momento empieza a comprar la gente,
¿no? Okay.
Que contrario a lo que se podía pensar hace un tiempo de, oye, sacas el e-commerce y le toma unos meses, ahí que caiga la primera venta, etcétera. La gente ya está un poquito más acostumbrada a agarro, selecciono, pongo la tarjeta, me cobran y funciona. Bye. Pero claro, para que pase esa experiencia de compra, se tuvo que hacer el envío gratuito.
Así es.
Y eso impacta el modelo de negocio.
Totalmente. El envío puede ser, ya lo hemos dicho varias veces, pero lo vamos a repetir. Tiene usted que contar con la promesa que ya es otra vez cultural en digital, que el envío puede ser gratis. O sea, que en ciertas transacciones, bajo cierto monto, el envío puede ser gratis. Y ese envío gratis significa que lo paga usted.
Sí, claro, bueno.
El dueño de la empresa. De alguna u otra forma el cliente lo paga, claro. Pero afecta directamente a los ingresos.
Sí, y ahora el modelo de negocio de los dos marketplaces más grandes, que son Amazon y Mercado Libre, pues se vuelven básicamente socios comerciales, porque por la tajada que se llevan, pues no es cosa menor. O sea,
está precisamente no solo en el excelente modelo de comercialización, sino en la distribución.
Sí, que llega a tiempo.
O sea, crearon ya unos monstruos acá en la Ciudad de México de Sedis por Cuautitlán Izcalli, que son cosas donde no había más que milpas. Ajá. Ahora hay miles de metros cuadrados de centros de distribución que no estaban hace, ¿qué? ¿Dos años? ¿Un año?
Sí, sí, sí.
Y una necesidad que no estaba creada.
Y te cobran por estar ahí.
Por supuesto. ¿No? Tú tienes que tener ahí tus cositas, pero pues te va costando porcentajitos del valor de la venta.
Claro, claro. Entonces necesitas tener ese plan de negocios. Ahora, en el tema de redes, lo importante es que si usted va entrando al punto del e-commerce, Agustín le tocó ver la sufridera los primeros días con una cosa que de repente usted puede perder de vista, porque usted es emprendedor o empresario, pero es el tema de la correcta inserción de códigos de Facebook y de códigos que necesitas hacer en tu sitio web para que la cosa jale, mano.
No nada más es que le pongo la liga.
¡No! ¿No nada más que le pongo en Wix?
Ya, en Wix y ya sale, ¿no?
No.
Y a vender.
No, se necesita una estructura.
Y a monetizar.
A monetizar. Claro, se necesita una estructura de programadores que sepan qué hacer, cómo activarlo. Exacto. Afortunadamente se ha vuelto ligeramente más sencillo, ¿eh? O sea, ya un desarrollador premium podría hacerlo en minutos, pero un desarrollador junior ya se puede ir guiando con está activo, no está activo, está verde, no está verde, etcétera. Exacto. Etcétera. Pero bueno, básicamente usted para echar a andar su e-commerce no necesita la tienda, necesita andar con todo lo que es el desarrollo.
Todo el back office.
Para que mache y empiecen las ventas.
Y conectarlo con la realidad, que es su tienda física, porque al final, qué padre que la pasarela y que despliega las fotitos, todo eso que ya, no es que sea fácil, pero se puede, pero de ahí a la parte donde la bicicleta llega ensamblada tu casa, pues es un súper problema, ¿no?
Oiga, Miss, pero todo eso de lo que están hablando, al final del día es operación. ¿Dónde entra ahí la magia del marketing?
Déjame contarte.
¿En dónde es cuando nuestros amigos se tienen que empezar a preocupar del journey de este consumidor y de la experiencia? Y que a pesar de que no es una tienda y de que algo me va a llegar a mí en una caja de Kraft, la abra y diga ¡guau!
Déjame contarte lo que hicieron en la bici, que es extraordinario desde el punto de vista de estrategia de marca. Su promesa de venta es: la bici llega ensamblada. ¿Qué quiere decir? Que ya nada más le mueves el manubrio, le cambias los pedales y a jugar. Eso, esa diferenciación, el 6 de enero, de que lo puedas armar en 5 minutos versus que te llegue una mini cajita de, y estés todo el 6 de enero esperando ahí que tu papá arme la bicicleta.
Eso si no trae pilas, ¿verdad?
Exactamente.
Y la otra, ¿te acuerdas cuando éramos chavitos que la llave maravillosa de tu papá apretaba la tuerca?
Se barrió. Y hoy no abre.
Y hoy no abre.
Además
nada.
De que cuando yo era niño no había Home Depot. Entonces era.
Espérate, al lunes a que don Raúl abra.
Exacto, la muerte de la magia.
Es un gran concepto.
Entonces ellos tienen esta promesa desde sus tiendas y decidieron mantenerla en el online para la pérdida de cabello de Alberto.
¿Tú sugerirías ponerle a la caja un sticker afuera,
Neo? Totalmente. Que
dijera, ready to ride.
Totalmente, totalmente. Sabía. Porque. Enviar tamaño cajón, pues es un problema logístico. Pero, y podrías enviarle una caja mucho más pequeña por el volumen. ¿Cómo se llama?
Volumétrico.
El peso volumétrico. Y te costaría menos a ti como empresa hacerlo. Pero la promesa de la marca es: se va ensamblada.
El peso volumétrico.
Es una desgracia el envío, pero es una gran experiencia de compra.
El peso volumétrico entra en juego cuando tu producto pasa un determinado peso, dependiendo si es estafeta, DHL, quien sea, ¿no? O sea, si pasa determinado peso, ya entra en juego esto que se llama peso volumétrico, que tiene que ver con altura, longitud.
Es lo que nos pasa a Agustín y a mí cuando nos subimos un Uber.
Exactamente.
Que solo a nosotros nos miden y nos pesan.
Tienen un problema de peso volumétrico.
Exacto. Ah, okay. Ahora ¿por entiendo. Qué siempre me mandan uno de 5 si yo pido de 3?
Ahora entiendo. Nos dicen, no, por peso no entra.
Y entra un juego de proveeduría de servicios.
De logística, un rollo de logística.
Que en Estados Unidos está hiperplanchado. O sea, ya hay empresas.
This is not.
Hay empresas
America.
Que ya lo que hacen es comprar tal volumen de guías de para poder enviar el producto al destinatario. Que ya, hay empresas que ya tienen campañas en televisión, en NBC,
Alberto,
en
CBS. Alberto, yo alguna vez le dije a un americano cuando vino a México, le conté que los taxis eran Volkswagen y aún sigue riendo. Es otra alimentación. ¿Te has subido un camión? ¿Has visto los camiones que puedes rentar para claro. mover mudanzas tú, que tú lo rentas para claro. mover algo? Es un camión que abres y cabe tu casa adentro. Sí. O sea,
son condiciones económicas diferentes.
No nos comparemos con eso. Pero te cuento de alguien que hizo algo muy similar y que es admirable. La gente de los colchones Luna, que te entregan tu colchón en tu caja, es brutal.
Pero esto del concepto, ¿no? Porque aparte trae una... Claro. O sea, no solo es que te llegue el... No es solo que lo compres, sino que más bien es el concepto de que es un colchón que se dobla, que lo extiendes, toma un tiempo, se pone en la forma
y
que
debe admiras.
Ser adecuado. Lo admiras.
Error. No te mandan en la caja un algo para que esperes mientras se infla tu colchón.
No, sí viene un documento.
No, eso es tonto. Me refiero a que no debería venir un documento. Debería venir un cuento o debería venir una bolsita de té para que te hagas un té
porno.
Mientras esperas a que el colchón se infle, ¿no?
Unas pitas en el
les quiero contar que alguna vez presentamos una propuesta para unos colchones que se llamaban Buckingham. Entonces decíamos, ok, vienen en caja. ¿Qué te parece si la caja la hacemos con diseño de caseta de teléfono inglesa? Y entonces para un millennial que lo que menos tiene son muebles, pues esa cosa la doblabas y le ponías unos ganchitos y se te volvía...
Era grande tu idea, amigo.
Se volvía un perchero para la sala, ¿no?
De las mejores ideas que te he escuchado.
Así que alguien, ¡róbesela!
Sí, no, ahí sí, con todo respeto.
Los dioses del marketing.
Pero es importante que esa decisión que siempre estamos hablando tú y yo, no, la experiencia de marca y mantener la promesa y que la misma experiencia que tienes en el retail se tenga en el e-com, es una decisión financiera.
Sí, claro, es de dinero. O sea, siempre es de dinero.
Enviar la bicicleta armada cuesta dinero.
Siempre,
y afecta los ingresos de la compañía. Y sin embargo, tomar la decisión se va a reflejar en las ventas.
Ahora, se está reflejando. Ahí te va. Creo que el marketing en lo que siempre nos va a ayudar, y les voy a dar el antiejemplo de lo que hizo la bici. IKEA es una marca que le sacó raja precisamente al revés de decir, ok, para yo bajar los costos, tengo la implicación de los muebles, si los pongo armados, ya armados, bueno, implica fletes, implica flotillas, camiones, gente. Lo que voy a hacer es crear el concepto de que todo viene desarmado. con unos instructivos de armado que además son famosísimos por lo fácil que son. Y entonces la gente feliz va a la tienda, compra esto y tienes una experiencia del armado del juguete para sacarle raja a un problema, ¿no?
O sea, es que esos manuales no son los que vienen adentro de un mueble de Home Depot que viene ahí con copia medio sepia.
No, espera.
No se alcanza a ver la línea.
No, espera, la traducción del chino al español.
No, la página 7, o sea,
no está.
Viene, continúa en la 8.
¡No trae la 8! ¡No trae la 8! No, pero ahí el asunto es el Target. El Target de IKEA ama armar esas bicis.
Y es parte del diseño.
Esos muebles, perdón.
Es parte del diseño de la estrategia del negocio. Exacto. Entonces, muchas veces es... A lo que voy es que el marketing te ayuda para sacarle raja cuando el problema es real. Ok, el dolor es real, el sufrimiento es opcional. Busquémosle magia y entonces le damos toda la vuelta a esto, ¿no?
Totalmente. Se puede resolver.
Los dioses del marketing.
Vamos a avanzar el programa con el sector servicios.
Ok.
Abogados, despachos de abogados, consultorios médicos,
arquitectos,
no sé. Arquitectos.
Dentistas.
Dentistas.
Bueno, el servicio en el sector médico. Bueno, ahí tenemos tres. Bueno, el tema de contabilidad ahora está muy castigado por todos los cambios, evidentemente, tecnológicos.
Habemos unos tontos que los contratamos porque somos tontos, no por contratarlos, sino por no saber cómo hacerlo.
Bueno, pero el mercado.
No te alcanza para comprar un sistema de SAP.
El mercado fue pulverizado.
Contraidísimo.
Con las nuevas leyes y todo este rollo. Pero bueno, en el sector servicios siempre está esta percepción de que no tienen que hacer marketing. Es decir,
¿no? Ciérrame, a mí ciérrame ventas.
Exacto,
ciérrame ventas. O traído al 2020, a mí tráeme leads.
Sí, claro.
Claro, ¿no? Que es más o menos igual.
Sí. El concepto de leads.
No. Por supuesto que hay que hacer marketing. Si no, ¿qué vendo?
Mira, te voy a contar. Precisamente ayer hice una presentación a un médico que tiene unas clínicas de X. Y bueno, el problema no era ese. El problema es que el socio del médico es un abogado. Y entonces platicando con él, hicimos nuestro show, presentamos lo que teníamos que presentar. Afortunadamente les encantó. Y entonces el abogado en algún momento como que se empezó a emocionar de más, ¿no? Y entonces me dice, bueno, es que yo tengo un despacho de abogados y genero mucho contenido y estoy muy, muy metido en los webinars y en hacer cosas para mi despacho. Y ya al final me la canto y me dice, pues la neta, yo quiero ser un abogado rockstar. Le digo, claro,
por vamos supuesto.
A hacer marketing. Y hay mil maneras de hacer marketing. Y entonces me decía, oye, pero ¿cómo si yo soy un abogado, ¿no? Elige, hay un ejemplo muy fácil y te lo voy a poner como referencia y es un tipo que se llama Carlos Muñoz, que es un tipo que les puede o no gustar, pero es un tipo que ha generado una plataforma de mercadotecnia disfrazándose con sus sacos diferentes de payaso, en mi opinión, pero eso es parte del ADN y entonces es un tipo que sale con sus sacos y habla de negocios y muchas veces insulta a la gente, muchas veces te puede o no gustar lo que dice, pero es un
es
alguien
como
que
de Huicho Domínguez.
Exacto, ¿no? Pero es un alguien que es identificable y que ya se ganó un lugar dentro de la estructura de esta gente de coaching y de negocios. Entonces yo le decía al abogado.
Estaba huecas en México, ¿eh?
Le decía yo al abogado, le dije, no es que te conviertas en un Carlos Muñoz, pero hay que empezar a construir una imagen de un abogado súper triunfador, como lo que sí pasa de alguna manera en Estados Unidos, cuando llega el abogado de O.J. Simpson, que llega un personaje de traje, pero además es un tipo que trae pintado el cabello y se baja de un Rolls Royce y te vende toda una historia, pero los servicios y las personas también son susceptibles de marketing.
Exacto, porque sobre todo en los médicos, en los abogados, la marca eres tú.
Hoy los estilistas, digo, casos hay muchísimos, los chefs hasta hace unos años eran unos personajes muy famosos, muy místicos que estaban atrás de la cocina, y hoy tienes a un Ramsay que sale regañando y sale rehabilitando negocios.
Hay todo una
y el tipo es todo ya una
reality show.
Es todo un rockstar y es un tipo que cocina. Entonces a lo que voy es que hoy un abogado, hoy un arquitecto, un alguien que ha hecho muy bien su marketing es Michel Rockin, que era el baterista en su momento de Alex Sintek, y luego el tipo se volvió, uno de los arquitectos, de los mejores arquitectos del mundo, y es un mexicano que ha hecho unas cosas brutales.
Sí, sí. Pero Michel Rockin.
Pero además es.
Pero bueno,
pero además
es un tipazo.
No, pero.
De Oaxaca.
Pero es un. Bueno, Tamayo ahí está, ¿no? Con sus cuadros de Oaxaca. Pero a lo que me refiero es que es un tipo que se disfraza de arquitecto, va a entrar a una junta descalzo, trae un look. Eso es parte del marketing que tienes que generarte.
Sí, claro, se subió como bien, ¿no? En la ola.
Sobre todo porque ahora el tema es exhibirte.
Claro.
No, o sea, el gol es encontrar los espacios para exhibirte. Yo ahí, la única cosa que todavía faltará un año y medio para ver cómo viene los primeros resultados va a ser todo lo que se ha hecho en TikTok. O sea, este esfuerzo de exhibirse y en muchos casos, me parecen desatinados, ¿no? En otros, sí, unos esfuerzos, exacto, impresionantes.
No tantos, como 9 de cada 10.
No, 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 pero por ejemplo, la Guardia Nacional de España, cuando inició su cuenta en TikTok, lo hizo hiper bien, porque contrario a lo que aparentaba ser, ellos lo que hicieron fue empezar a dar recomendaciones, pues evidentemente... con música.
Exacto. Bailadas.
Pero, sí había una correspondencia del esfuerzo.
Supieron bajar el lenguaje del medio.
Sí, sí, sí. La otra vez estaba...
Que es algo que no debería ser nuevo, porque el lenguaje del radio y de la tele era diferente.
Sí, claro.
Había que hacer las diferencias.
Los dioses del marketing.
Ahora...
te voy a decir algo que es sumamente importante, y es que creo que si no está bien definido el ADN de la marca, llámese un servicio, llámese una persona, llámese un producto, y este ADN eres capaz de desgraciarlo y transformarlo para adaptarlo a una nueva plataforma, a un nuevo medio, es ¡ey! Momento, llevo tanto tiempo construyendo en esto, es cómo voy a adaptar lo que ya tengo a este nuevo medio, no al, o sea, o al revés, el medio es el que se adapta a lo que tú vas a hacer, no tú al medio.
Así
esto
es.
Lo digo por la parte de TikTok.
Es, o sea, un lenguaje.
El hecho de que yo me suba a TikTok no significa que haga payasadas en menos de 20 segundos, ¿no?
Lo que pasa es que aquí viene otro tema, que es la percepción. O sea, hay una, ahora mismo hay una gran... camada de personas que están vendiendo cursos para Instagram o Facebook, claro, etcétera, que ciertamente han acumulado una gran cantidad de views, pues haciendo algunos tips, algunos consejos, etcétera. Sin embargo, no son expertos y la percepción es que sí. Sí, claro. La semana pasada me tocó salir en el programa de Fernanda Familiar y nos marcó un productor de mole de Veracruz.
Fernanda Familiar?
¡Ah! ¡Míralo!
¡Oilo!
¡Oilo!
Grábaselo y mándaselo.
Y nos habló una persona que es productora de mole veracruzano, ¿no? O sea, es su core business, ¿no? Entonces, a grosso modo, el cuate decía, te estoy dispuesto, o sea, ya tengo toda la estructura para estar sacando 8,000 kilos de mole al mes.
¡Wow! 8 toneladas.
No manches, o sea, santo Dios. Entonces, pero su punto era, lo quiero empezar a vender por Amazon y por Mercado Libre.
Ya, dije,
yo ya me fui con él, ya
por cuestiones digital
que tienen que ver ya con, más bien con permisos de Coffee Free y todo este rollo, para que no se vaya a ir ahí en una cajita de cartón y no te llegue el mole, ¿no? O sea, tiene que llegar perfectamente envuelto. El punto está en que este caballero me decía, es que sabes que pagué unos cursos con una persona, Javier X, y pues siento que fue un fraude.
Claro.
O sea, fui, pagué y pues no, no. O sea, dice que me enseñó, pero que entonces para que enseñarme le tenía que pagar y luego entonces tenía, claro, que pagarle a su agencia. Y entonces le digo, no, pues. Exacto. Pero hay una necesidad de
sí, claro,
consumir
de
contenido. Hay una
necesidad.
¿Qué es lo que ha descubierto TikTok al final? En el tema de conocimiento, no en los bailes, ¿eh?
Ajá.
O sea, hay grandes personalidades que se han consolidado con materiales pequeños que son divulgadoras de conocimiento. Que se mezclan, pues, también con el tema del baile y el entretenimiento, que acaba siendo la mezcla adecuada, información y entretenimiento.
Como con todos los medios.
Claro, ¿no?
Solamente sí, pero te adaptas al lenguaje y a la audiencia.
De alguna manera
si es que te corresponde, si no, no.
El mensaje aquí importante es, una vez más, y así como se lo digo a mis niños de 10 años, pues se los digo a ustedes, no se crean todo lo que pasa en internet. Esa es una.
¿Serio?
Y la otra.
¿Qué?
No, pero o sea, ya,
no, no, no.
Vamos a callarlo, espérate.
Es el punto, el famoso punto.
Los dioses del marketing.
Es el famoso punto el que les he dicho, que lo hemos discutido aquí muchas veces, que creo que para ser influencer primero necesitarías o deberías ser un experto en algo y luego buscar un vehículo para compartir lo que sabes.
Amigo,
espérame.
Amigo.
Ahora, acá es al revés,
experto,
¿no? No, pero al final del día es exactamente lo mismo. O sea, hay cualquier cantidad de embaucadores. Hoy es mucho más fácil embaucar a una serie de personas vendiéndoles un algo desechable, pues porque soy famoso, ¿no?
No, yo creo que ahí aguas. Y este es un temón, ¿eh? O sea, el tema es que hay menos conocimiento adquirido por la gente que tristemente le hace creer lo que cualquiera le dice. Y no cualquiera, sino cualquiera que hace un video. O sea, primero necesitas hacer un video para que te
claro
quede. Si no, pues ya valiste queso.
Claro.
O sea, puedes ser un genio y no lo pones en video. Pero lo pones en video. Hay una necesidad de conocimiento, es correcto, pero la ignorancia es lo que permite que le creas a quien te lo diga.
Pero mira, el modelo se repite, y lo he dicho 50 veces, hace 30 o 40 años en Álvaro Obregón había un tipo que era un dentista, yo no sé si era bueno o malo, era dentista nada más, pero es un dentista que empezó a salir en los programas del Canal 2 y entonces se volvió el dentista de las estrellas, y entonces... Por ende, si él le arregla los dientes a Angélica María y Enrique Guzmán, pues debe ser un gran dentista. Y entonces la gente empieza a creerle, o sea, nosotros le ponemos de nuestra parte,
por supuesto,
para crear estas grandes historias. Es decir, si el tipo me está hablando y sale sentado en un jet privado, es que y me habla medio de que puedo volverme millonario, seguramente él es millonario, ¿no?
El medio, la televisión, la caja, porque ya la televisión ya no es la caja, ¿no? No, la televisión entonces, que era una caja, te daba un prestigio. O sea, traía un prestigio. Si salías ahí,
claro,
era importante.
En teoría había un
y
filtro.
Y lo que,
¿no?,
decía el señor de las noticias seguramente era cierto.
Él tiene toda una infraestructura,
sale
claro.
En la tele.
Claro.
Entonces, es esa herencia cultural de consumo de video, perdón por las palabras rimbombantes, pasa todavía en el... Tú ves una cosa ahí que tiene un montón de likes y te empieza a dar prestigio y empiezas a consumirlo como si fuera real. Pero tenemos que salir de
fíjate,
ese,
fíjate qué chistoso,
de esa burbuja de engaño.
Qué chistoso que hoy tu prestigio se mida en likes. Cuando yo era chavo, los prestigios, por ejemplo, de los médicos se medían en títulos pegados en la pared, que de alguna manera pues implicaban un poquito más de esfuerzo. Hoy son likes. Hoy un médico que sale haciendo un TikTok diciendo acabo de ponerle a una chava unas chichis y tiene 200,000 likes porque fue súper divertida la operación, es un alguien en el que digo, con este güey sí me opero.
¡Ay, qué miedo!
Pues sí,
primero, no te pongas chichis, Bobby.
¿No más?
Los dioses del marketing.
Pero sí, es terrible. Es terrible pensar, por ejemplo, que el motor de búsqueda de Google, la relevancia del resultado que vas a leer para entregar en la tarea, tiene que ver no con el más exacto, sino con el más popular.
No, o
es
con
una locura.
O con el que te arrojan.
Por eso,
que pero no sabes arroja, si es pagado, ¿no?
Te arroja el más, el pagado, si no sabes si es pagado, qué terrible. Sí, pero el que te arroja el motor per se, el resultado orgánico, no es el mejor resultado, es el más popular. Pues puede ser que esta, tu educación y tu contacto con el conocimiento sea un concurso de popularidad.
Pero recordemos,
es una locura.
Recordemos que hace muchos años a algún publicista se le ocurrió una frase maravillosa que en aquel momento sí era real y decía... 50 millones de personas no pueden estar
pues,
mal.
Pues es que culturalmente eso pensamos.
Sí, claro. A donde va Vicente va la gente.
Los dioses del marketing.
¿Eso de cuándo es?
No sé, del 62 yo creo. Sí.
Pero bueno, al final, el punto del prestigio para el sector servicios, sí es importante que su despacho de abogados, su consultorio médico, sí forzosamente, primero esté en internet, ya. De entrada.
Así es.
O sea, si tengo un sitio web, si tengo, exacto, una página web, etcétera.
Ya antes podía, hace 10 años podíamos decir, bueno, depende de su público. Hoy es necesario.
Sí.
O sea, es indispensable, tiene que serlo.
Y a eso se tiene que amarrar a la ubicación del negocio.
Así
o sea,
es.
Debe forzosamente ya poder buscarlo y que aparezca dónde está en el mapa, si no, pues está frito, amigo, ¿no? O sea, sí necesitas competir con muchas cosas que sí son orgánicas y otras son pagadas. O sea, si pones dentista cerca de mí, pues si no estás en internet, pues no vas a salir.
No
cerca
vas a salir.
De nadie.
Exacto. ¿No? ¿Cuántas veces usted no se corta el cabello o busca una vulcanizadora poniéndole a Google Maps vulcanizadora en el mapita?
No, a Waze.
Sí, seguro.
Sí, bueno. Pues,
no, y no. Salen ahí todos los que estén listados.
Ahora te voy a decir, yo sí
usted
creo...
Usted no está listado, no está en el mundo.
Creo que, viéndolo en el lado positivo, creo que esta nueva normalidad y toda esta nueva ola de oportunidades...
Del internet,
y de tendencias y de todo lo que está sucediendo, pues es la gran oportunidad que todos tenemos...
Así es.
...de crecer, de aprender más, de meternos a vivir mucho más profesionalmente, de volvernos consumidores inteligentes, profesionales, de entender hoy... Bueno, hasta hace unos años el problema era que no leías las etiquetas, ¿no? Ahora las etiquetas es lo de menos. Ahora tu chamba es investigar, prepararte, conocer, el tomar una decisión. Porque sí creo que independientemente de que es mucho más fácil... El que te salga el primer contacto y creas que es el mejor, pues también, si le das dos apretones más al botón, pues ves posibles reviews y ves posibles referencias.
Sí, pero eso al final va al comportamiento humano. Ocurre siempre y cuando hay un beneficio para mí.
Sí, claro.
¿Por qué la gente busca en internet precios? Pues porque quiere ahorrar.
Claro.
No porque realmente quiera ser, o sea... Está dentro de un beneficio personal y si no encuentra el beneficio, no lo va a hacer.
Sí, pero a lo que voy es tan importante el precio como la calidad de lo que estoy comprando.
Lo entiendo.
Uf.
Lo entiendo, pero si yo no me lo comunican...
Está bien, quédate con el primero que sale en Google y ya. Adiós,
voy a estar con el primero que sale en Google.
No, está bien. La inmensa mayoría.
Frígate. Los dioses del marketing.
Ahora, ¿cómo aparecer primero en Google?
Pues siendo muy famoso.
Ya, se acabó la sección.
Gracias,
adiós, bye. La que adiós, sigue. Adiós.
Los dioses del marketing.
Ahora, si no pagas, ¿cómo aparece ese Google?
Negociando
pues con un intercambio de relevancia.
No, pero fíjate, date cuenta, hace uno, al principio del programa y el pasado hablábamos de que en el retail como marca pues tienes que pagar para estar.
Así es.
Sí, o sea, que es la nueva realidad.
Always.
Lo mismo pasa en digital.
Es un retail claro, digital.
Lo mismo pasa en Didi, lo mismo pasa.
Una vez más, yo siempre lo he dicho, el mundo digital es casi igual que el mundo
exacto.
Offline. Nada más que uno es tangible y el otro no, pero es exactamente
no
lo mismo.
Solo es estar, es aparecer.
Y la percepción viene porque el consumo es gratis.
Las reglas son las mismas.
O sea, tú llegas y literalmente abres el TikTok y dices, uy, está gratis.
El gran engaño de que el consumo es gratis.
No, pero yo estoy seguro de que cada video de TikTok, estos compañeros que lo desarrollaron, de los de ByteDance, pues deben de estar ya con su inteligencia artificial diciendo, mira, su pared es verde, tiene tres focos
en su casa. Eso es increíble.
Así, y mira, la gente generando
contenido. Esa toalla ya lleva ahí una semana, casa, no la ha lavado.
No. Oye, qué vergüenza con la gente de TikTok que ven a mi hijo que no se baña.
No, bueno, deja eso. O sea, hay un... debe de haber ya...
Me han visto a mí en pelotas
pues
en
seguramente la casa. Sí. O sea, es el valor de la...
Pero solo en píxeles, ¿eh? Ay, no, no creas que está alguien viéndote.
Ay, no, doña Rita, también la vieron.
No, no, no. Sí, Facebook, de repente, cuando tiene ciertos problemas de carga, te da la descripción escrita de la fotografía. O sea, hombre mayor sentado en el parque. Tan, fin. O sea, ya lo alcanza a leer.
Lo puedes leer.
Computadora, tal cual. Entonces, ahí viene el tema de lo que estás exhibiendo. Si lo está haciendo Facebook, con todas las limitantes que tiene...
No, es lo que ves.
En Estados Unidos, ahí te encargo.
Claro.
Lo que esté haciendo acá, que no tiene limitante alguna.
Ahí sí que está.
Ya, que está limitado.
Ahí sí es date, ¿no?
Entonces, hay todo un escándalo
acerca de... Qué bueno que no tenemos dinero, que no somos un país poderoso.
Hay todo un escándalo acerca de las cosas que Facebook hace en Estados Unidos que no hace en otras latitudes, ¿eh?
Bueno, nosotros somos rest of the world.
No más bien es al revés.
Sí, sí. Lo que hace acá que no sea allá.
Lo que hace acá que no sea allá.
Exacto.
Sí, o sea, allá sí está así como...
Reguladito.
Sí, con permiso, así buenas es, tardes, ¿qué tal? Sí. Y acá, pum, vale, padre, o sea...
Sí, ahora no se preocupen, no tenemos el potencial económico, o sea, para que se volteen a vernos.
No, o sea, pero la polémica
hay otros 27 países, ¿no?
La polémica es los controles de contenidos. O sea, hay controles de cierto tipo de contenidos en el primer mundo, en la India no los hay.
No, bueno, no, allá no comen carne. ¿A eso te refieres?
No, hay control.
¿A que en McDonald's no hay carne?
No, de discursos de odio, de cosas racistas, de pornografía infantil.
Claro.
¿No? Que tal vez todavía no les dan el upgrade.
No, pero tampoco que creas que aquí estamos como en la...
Bueno, yo decía algo lejos.
En la gloria, ¿no?
Bueno, o sea, si vas a ver una película de Disney y en los cortos salen cosas que dices... Es una película de Disney.
Que dicen, alguien quiere pensar en los niños.
Claro, exactamente, oigan, que no se fijaron que la clasificación de la película es de la que venimos a ver y por la que pagamos es A+. Y traes cortos de una película D antes, o sea, es...
¿Cuál te tocó?
¿En serio?
No voy a decir, pero sí salieron unas cosas bien violentas.
¿Sí?
Wow. No, y no necesariamente tiene que ser sexo, o sea...
¿Cuál era?
Violentas me refiero a escenas...
O sexo violento.
Exactamente, así todo mal. Masacrando a una señora. No recuerdo, pero para lo que voy es... Estamos en un nuevo mundo en el que sí creo que debemos estar mucho más involucrados como consumidores, como personas.
Pero eso no, lo dices tú porque
tienes y lo disfrutas.
Un nivel de
y lo puedes disfrutar.
Exacto. Pero, o sea, si hablamos de personas con el sistema educativo que tenemos, la forma en la que se entrega la educación, pues ahí ya la cosa está dura.
Pero no necesariamente les va a preocupar.
Pero les voy a decir una cosa, y sí, ya evidentemente
la,
ya...
La preocupación es otra.
Ya este programa ya desvarió totalmente, pero a lo que voy es que de alguna manera creo que no ha cambiado. Creo que en las diferentes etapas, vamos, yo tengo 50 años, y en los 70s, en los 80s, en los 90s, vamos, lo que en su momento fue Raúl Velasco, que decían que era el zar de la comunicación y que manipulaba y que hacía lo que quería con la gente, pues hoy es un Mark Zuckerberg, que la diferencia es que el tipo está en Estados Unidos y es más global, pero pues es el mismo Raúl Velasco que sigue mandando contenido y mandando cosas pues para manipular o para hacer X o Y, y sí creo que es responsabilidad de cada... Tú eres responsable de lo que consumes.
Nuevos medios, pronto. Los mismos humanos.
Pero eso siempre ha sido, y nunca
ha
pasado.
Claro.
O sea,
exacto. Y los mismos 50 años has gritado qué responsabilidad y nadie lo hace.
Exactamente.
O sea, esa es la verdad, tienes toda la razón, pero no sucede.
Y no sucederá, ¿eh?
Porque sí. Nuestro sistema de recompensas, por lo que como humanos actuamos, no está la educación.
Aquí hay algunas iniciativas internacionales, por ejemplo, para que en países primermundistas se limite el consumo de Instagram a personas de determinada edad, niños, evidentemente, para que no se encuentren exhibidos a un mundo que no corresponde con la realidad.
Totalmente, ¿eh? Porque además, fíjate lo curioso, el real está cabrón, pero el que no... también, ¿no? Entonces dices, ¿a cuál lo expongo, no? Digo, yo soy...
Así es.
Yo soy alguien que hace años no ve noticias.
Porque sigues comprando aspiración.
Claro, o sea, pero las aspiraciones son diferentes. Hoy la aspiración es global.
No, bueno, y aquí en México la aspiración dura está a no hago nada y tengo un chingo de lana. O sea, sí, claro. Esa es la aspiración.
Claro, de viajo y no tengo que hacer nada. Claro.
Y hago videos y gano dinero.
Exacto.
Claro.
La muerte de la cultura del esfuerzo, amigos.
Entonces, ahí es donde se complica. Por eso yo decía hace unos momentos, o sea, el reto real vendrá en o sea, la línea de lo que pasó realmente, pues en unos 2 años, donde estaremos viendo los pasados 2 años de las personas que empezaron a hacer esto, que a lo mejor lo empezaron a hacer en los 16, 17, ¿no? Más chavitos, y que empiezan ya un proceso de maduración. O sea, si yo te digo en México, dime un nuevo Luisito Comunica, pues no vas a decir ninguno. Porque viene de un proceso de maduración el personaje, claro, que nació en el punto adecuado, en el momento adecuado, y donde se encuentra años luz.
Sí, totalmente de acuerdo. En los 70 ya no hubo otros Beatles. O sea, sí, hubo unos, pasa, y hay otro modelo de Beatles. Exacto. Y va evolucionando esto. Pero también
y
sí
el consumo de los contenidos cada vez es mucho más volátil y mucho más corto.
Claro.
O sea, ya un grupo
y
dura
mucho más amplio.
3 canciones. Ya no, 16 carrera, 16 discos, eso ya no pasa.
Sí, claro.
Hay una persona que tiene 3 éxitos y se muere. Te aburre.
Lo platiqué con el niño hace unos, yo creo que unos 12 o 13 años, y él me decía que él veía, que él creía que U2 era la última gran banda que iba a llenar una arena de 100,000+ personas. Me decía, es que ya no va a haber otro. ¿Por qué? Porque hay tanta pulverización de gustos y de oferta que va a ser muy difícil. O sea, dime, así hoy, ¿quién es? Puede sacar un disco de Greatest Hits si tiene no. 2 canciones que gustan? O sea, no hay estas trayectorias,
no,
y estas carreras.
Por eso usted ya no puede aspirar a lanzar un producto a todos los públicos. Ya no existe. No, si en el rock no lo existe...
Mueran los mercados, vivan los nichos.
Exactamente. Si en el rock no lo existe, si en la música no lo existe,
era global,
en los
general,
productos
menos.
No va a ocurrir.
Ahora habrá...
O bueno, puede tener uno... que se adapte a muchos públicos.
Chile,
ese es el chiste.
Habrá salsa de chile habanero con omeprazol, con gotas de té de tila para que no te dé diarrea, pero sí te enchiles, especial para hombre.
Sí, claro.
O sea, hoy la pulverización y la segmentación...
Y ahí es donde está el valor.
Claro.
Porque lo otro es tan disponible que pues ya... ¿Para qué? ¿Por qué voy a pagar más dinero por el papel de baño? ¿No? No tiene ninguna ventaja.
Porque trae chistes. Y nunca he visto Idea del Millón, papel con chistes. La gente lee, dale el papel que lee y luego lo tira y ya todo se arregla el problema.
¡Qué asco!
Los dioses del marketing.
No, lo lees antes.
No. No me digas.
Sí, porque luego se distorsiona.
No alcanzas a ver bien.
Sí, luego
¿no?
la tinta igual ya no está.
Pero
ese chiste iba bien, pero luego se hizo un...
No. Sí. Bueno, el punto es, habrá que ver qué sucede. Al final ya las estrategias para el siguiente año ya deben de estar planchadas en casi toda la gente que nos escucha, los empresarios, así los es. Emprendedores. Y habrá que ver, determinar en qué canales o qué plataformas digitales son los adecuados para su marca.
Así
no,
es.
¿Y no cómo? Correr por todos, no tiene un sentido.
Amigos, cuéntenos sus planes. ¿Qué proyectos se sacaron en la rifa del plan de marketing? A ti te toca implementar el comité de innovación. Toma.
No,
tú vas a lanzar.
Yo creo que hace 10 años la palabra del 2010, de la década, de la primera década, la palabra fue
experiencia.
De esta década yo creo que va a ser disruptivo. Va a ser algo disruptivo, simplemente hay que hacerlo diferente. No hay que hacerlo escandaloso. Sí. Yo creo que lo más disruptivo que yo llegué a ver en algún momento fue un punk. A un punk en Londres, eso sí era disruptivo, güey. No salir a gritar. O sea, me refiero a sí, que
con
a
que hagas bailes. Las
cosas diferentes y bien hechas, la gente no necesita...
Sí, tiene que haber... No, o sea, lo ideal sería que hubiera un incremento en la entrega de la calidad de la experiencia y el producto.
Claro.
No, o sea, empezar a hacer las cosas bien. Y a ver, ojo con lo que estoy diciendo, porque lo que sucede es que muchas empresas en la cadena de servicio... te siguen dando el mismo servicio de los años 70.
Así mira, es. Esta semana tuve una experiencia
disruptiva. Desconectada la experiencia del servicio.
Tuve una experiencia disruptiva. Y les voy a decir cuál es. Hablé para activar mi tarjeta American Express. La atención que me dio el tipo que estaba del otro lado, en comparación con las atenciones que recibo las 24 horas del día de todo mundo, fue disruptiva por la calidad, la amabilidad. Es, fue de detenerme y decir, ¿qué onda con este tipo? Es maravilloso.
¿Será soltero?
Tiene un lenguaje, tiene una atención. O sea, yo juraba que el tipo, si estuviera enfrente de mí, me estaba viendo hacia la cara, preocupado realmente por mí. Eso es disruptivo. El que te traten bien y te hagan sentir importante, también es disruptivo. A lo que me refiero en comparación con lo demás, es triste, pero les voy a explicar. Este tipo me contesta y me dice, muy buenas tardes, ¿cómo está? Y se queda callado, ¿eh?
Bueno, entonces, y eso lo llevan diciendo muchos años.
Sí, lo sé. Sí. Pero entonces le digo, muy bien, gracias. ¿Y tú? También muy bien, muchas gracias.
Espera,
y empezó un diálogo que dije...
Muchas gracias por preguntar.
¡Claro! Dije, guau, esto es disruptivo. O sea, me rompió el esquema, ¿eh?
Pero, ¿sabes? A mí, como buen ñoño del marketing, ¿sabes qué es lo que me emociona de esa experiencia de American Express?
¿Qué?
Que está en un guión.
Sí, claro.
O sea, que no es que el tipo se alimenta porque que contratan tipos muy amables. Seguramente sí.
Sí, claro.
O muy preocupados por sus clientes.
Claro.
Está en un guión.
Claro.
Y está todos los escenarios de lo que tú podrías decirle para que él continúe siendo amable.
Hay una capacitación.
Claro, pero es parte de un proceso y ahí te va. Esa es precisamente las cosas en las que tenemos como mercadólogos que empezar a ocuparnos y decir... De nada sirve que yo haga una campaña disruptiva en digital y le meta lana a un influencer y haga unos billboards si cuando hablan por teléfono a servicio al cliente me contesta un tipo que me dice, buenas tardes.
El dinero a la basura.
Uy, ¿y dónde quedó el billboard y la magia del anuncio y de la lista en Spotify y del patrocinio del concierto?
Hace 3 minutos Alberto dijo lo que podría ser la hoja número 1 de cualquier plan de marketing, casi de cualquier marca
en México. Back to the basics.
La experiencia está disasociada del servicio.
Totalmente.
¿Quieres dar una experiencia increíble de compra y experiencia disruptiva a la marca? Y en el servicio eres una desgracia.
Escuchas a los dioses del marketing.
Obvio, vas a tener que guardar tu línea para el siguiente. Los dioses, este ya se acabó.
Oye, ya se acabó.
Se nos fue como agua.
Pues hay que pedirle no otra.
Hablar, amigo.
Hay que pedirle otra ahorita a Gonzalo.
Híjole, ¿sí? No, pero si no la da, mejor.
Pero
no.
Para porque... sonar, no, sí.
Bueno,
Gonzalo, tenemos un programa muy bueno.
Nos escuchamos en la siguiente emisión de Los Dioses del Marketing. Pasen un excelente día.
Gracias por escucharnos.
Ojalá me quedo. Me gustó mucho este programa y ojalá los hayamos incomodado. Eso es lo que provoca los cambios y que te vuelvas mejor.
Yo, ojalá. No es cierto. Ya. Muchas gracias a todos.
Yo
adiós.
Creo que Bobby quiso decir más mejor.
No es cierto.
Los dioses del marketing han hablado. Escucha a los dioses del marketing todos los miércoles a las 12 del día en Radio Real.